Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que Nicolás Maduro acusó nuevamente a los medios extranjeros como sicarios de la mentira. Y en el contexto internacional tenemos noticias de Cuba, ya que en los últimos 2 años 2.500.000 personas han huido de Cuba. De 11 millones de habitantes están quedando en Cuba, cerca de 8.500.000 personas. Bueno, amigos, vamos a ver estas informaciones y a compartirlas con ustedes con todos sus detalles. Comenzamos con el contexto nacional. Tenemos que el gobernante y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, volvió a atacar a la prensa internacional, a la que acusó de ser parte de un supuesto plan opositor para denunciar fraude en las elecciones que están previstas para el 28 de julio. El gobernante tachó este lunes a la prensa internacional de ser sicarios de la mentira. Han tratado de invisibilizarnos 1000 veces. Ahora la operación la dirigen unos sicarios, los sicarios de la mentira. La agencia EFE de España, la agencia AFP, la agencia AP, CNN y varias televisoras de aquí. Otra vez no sabemos la historia. O sabemos la historia. Esa película yo la vi, dijo Maduro. Según el mandatario, los medios la censuran, manipulan información sobre su campaña electoral, a la que el acceso es limitado. Nadie va a manchar el proceso electoral, no se los voy a permitir. También arremetió ya en 2 ocasiones contra agencias y medios internacionales a los que tildó de basura y ser punta de lanza en un supuesto plan opositor para denunciar el fraude en las elecciones previstas para este 28 de julio.
Bueno, mientras tanto, el acceso a los portales web de los medios venezolanos, tal cual Runrunes y El Estímulo, así como el de la Asociación Civil Medianálisis, fueron bloqueados por los principales proveedores de servicios de Internet. Así lo denunció este lunes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Tres medios de comunicación fueron bloqueados este 22 de julio en los principales proveedores de servicios de Internet de Venezuela. El director de Tal Cual, Víctor Amaya, declaró a la agencia EFE que la página web fue bloqueada aproximadamente a eso de las 12:15 hora local por seis proveedores de Internet, entre ellos la estatal CanTV. Bueno, entre tanto, el líder editorial de Runrune, Luis Ernesto Blanco, afirmó a EFE que la página web del medio ya ha sufrido este tipo de bloqueos en 2018, así como en 2020, coincidiendo con la publicación de trabajos de investigación y reportajes especiales. Agregó que este lunes la restricción se intensificó con Runrune. Bueno, información que estamos tomando del portal DW Noticias de Alemania. Pasamos al contexto internacional, nos vamos a Cuba. Bueno, en estos dos últimos años, 2.500.000 personas han huido de Cuba, de la isla de la fantasía. Bueno, de 11 millones de habitantes, quedan cerca de 8.500.000 personas allá en Cuba. Estos datos están recopilados por el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos. Entre el año 2022 y 2023, la población de la isla cayó en un 18%. Las calles de Cuba lucen vacías. Decenas de vecinos de cualquier barrio cerraron la puerta de la casa para siempre. Y las largas filas en el aeropuerto de La Habana para abordar un vuelo a Nicaragua se multiplican por día. Hace un tiempo que se habla de una estampida, una fiebre colectiva por escapar, por no ser el último espectador del colapso de un país. Bueno, hace casi 3 años se dice que Cuba es escenario de la mayor oleada migratoria de su historia. Y aunque las autoridades no han publicado cifras oficiales de la población actual, este nuevo estudio devela cuál es el verdadero saldo del dramático éxodo de la isla. Bueno, en entrevista con El País, Albizu Campos, investigador del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, quien trabajó por 30 años en el Centro de Estudio Demográfico y luego en el Centro de Estudio de la Economía Cubana, dijo que a falta de datos oficiales actualizados, utilizó para su estudio el padrón electoral de las elecciones del 13 de febrero de 2013, que registró a las personas de 16 años y más, y se basó en el último censo realizado en el país en el año 2012. El demógrafo explicó que aunque los censos deben hacerse cada 10 años, el próximo en la isla se ha retrasado hasta 2025 a causa de la crisis actual, como sucedió del periodo especial. Bueno, así está la situación de nuestra isla cubana, amigos, situación que hay que vernos. Muchos países latinoamericanos deberían vernos en ese espejo, vernos ahí en Cuba, a ver qué pasa. Bueno, esta información desde Cuba la estamos tomando, este reportaje importantísimo del País de España. Vamos, amigos, con más informaciones del contexto nacional. Y es que la Conferencia Episcopal Venezolana les pidió a los venezolanos votar con respeto y paz este 28 de julio. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González de Zárate, instó a los ciudadanos a participar en el proceso electoral del próximo domingo con un espíritu de respeto y en paz para abrir el camino al diálogo y al reencuentro. En un llamado al diálogo y al reencuentro, Monseñor Zárate enfatizó la importancia de abordar este momento crucial para la nación con tolerancia hacia las diferencias propias de una democracia. La autoridad eclesiástica subrayó la responsabilidad de los organismos estatales, los miembros de mesa, los observadores y los electores que formarán parte de esta elección. Esta información la estamos tomando del portal de Unión Radio Noticias. También la tenemos en el portal de la Casa de Costa del Sol. Allí podemos encontrar y ampliar toda esta información que estamos compartiendo con ustedes. Tenemos declaraciones de María Corina Machado. Dice que la derrota política ya se la dimos, porque toda Venezuela piensa que ya ganamos. La líder opositora venezolana María Corina Machado habló en los micrófonos de la W Radio con Julio Sánchez Cristo sobre las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio. Dijo, si Nicolás Maduro insiste en quedarse en el poder, se daría la ola migratoria más grande, dijo María Corina Machado.
En primer lugar, señaló que la posible victoria de Maduro genera mucha incertidumbre y angustia en Venezuela. Tenemos 25 años en los que esta gente ha hecho elecciones tramposas, a la fuerza, ha mantenido al país sometido al silencio. Este ha sido un proceso distante de lo que debe ser una elección competitiva. Obviamente, esta no es una elección libre, no es una elección justa. Sin embargo, destacó lo que señalan las encuestas, las cuales dan a la oposición como ganadora de las elecciones. Ha pasado algo, y es que esta tiranía ya la derrotamos en el corazón de la gente, en las calles de Venezuela. Asimismo, dijo María Corina Machado, que anticipó una participación masiva. Tenemos una organización robusta para que cada voto cuente. Esta información, amigos, estamos tomando de wradio.com. Vamos, amigos, a cumplir con una pausa musical. Ya regresaremos con más de Hechos y Protagonistas. Presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, la presentamos y se la dedicamos a la delegación venezolana que llegó ya a París para la inauguración de las Olimpiadas. Así es, la delegación venezolana se encuentra lista para la edición 33 de los Juegos Olímpicos en París, que se disputarán por tercera vez en la historia en la ciudad de París, capital de Francia. La máxima justa universal de los deportes se desarrollará desde el próximo 26 de julio hasta el 11 de agosto. Como punto importante, se resalta que un día antes comienza la disciplina de fútbol para que los jugadores tengan los periodos de descanso completo. Los atletas que conforman la delegación venezolana comenzaron ya a llegar esta semana para la ceremonia de apertura, que será el día jueves a la 1:30 hora de la ciudad de Caracas. Bueno, mucha suerte a nuestra delegación venezolana, es lo que nos queda decirle, y con mucho orgullo presentamos nuestra nota positiva dedicada a ellos. Cambiamos de información. El gobierno nacional advierte que no recibirá la delegación española de cara a las presidenciales. Bueno, en una nota verbal con fecha del 17 de julio se notifica que en el programa de acompañamiento de cara a las presidenciales diseñado por el Consejo Nacional Electoral venezolano no se contempla una misión de veeduría internacional por parte del Senado español. Por ello se advierte de que en caso de que representantes parlamentarios pretendan violentar las normas electorales de la República Bolivariana de Venezuela, intentando ingresar al territorio venezolano sin formar parte del referido programa de acompañamiento electoral, serán inadmitidos. Información que estamos dándole lectura, amigos, del portal Versión Final. Y cambiando de tema, José Brito solicita al Centro Carter que ayude a evitar una vorágine de violencia. José Brito advirtió que en sectores populares de Caracas y del interior del país existe nerviosismo por supuestas acciones de violencia durante o luego de las presidenciales. Estoy regresando del oriente del país y la gente está sacando dinero por donde no tiene para hacer compras nerviosas, y eso no lo es la Venezuela que queremos. Brito, que agradeció el acompañamiento de los organismos internacionales, señaló que serán quienes transmitan al mundo la transparencia y legitimidad de este proceso comicial con una evaluación ponderada y objetiva, según Brito, y esto lo estamos leyendo del portal Tal Cual. Mientras tanto, el fiscal Saab anunció orden de captura contra tres activistas opositores que por una supuesta agresión a un diputado de la Asamblea Nacional chavista. Saab indicó que solicitó la orden de aprehensión contra Anthony Vega, Joan Álvarez y Elaine Echarri, miembros, según él, de 20 Venezuela, por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, lesiones personales y agavillamiento contra Ignacio da Costa y Adrianis Gil. De acuerdo con el fiscal Saab, el pasado 19 de julio los activistas agredieron al diputado que apoya la candidatura de Antonio Ecarri y a quien golpearon con una botella de licor en la cabeza y brazos. John Álvarez, por cierto, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, es conocido porque en el año pasado permaneció 115 días presos luego de una detención realizada por la Policía Nacional Bolivariana y que fue calificada como arbitraria por las autoridades de su alma mater. Esta noticia la estamos tomando del portal Versión Final. Mientras tanto, María Corina Machado está anunciando cierre de campaña victoriosa de González Urrutia en Caracas. María Corina Machado anunció este lunes que el cierre de la campaña electoral del candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, será en Caracas este jueves 25 de julio, aunque no especificó detalles del lugar ni los horarios. Quiero invitarlos a todos, no solamente a mis caraqueños del alma, a todos los venezolanos que viven en zonas aledañas y a los que quieran ser parte de esta fecha histórica, de esta gesta épica, manifestó María Corina Machado, y nosotros estamos compartiendo a ustedes, amigos, del portal de El Nacional. Bueno, vamos a cerrar este segmento, ya casi cerrando, con esta información de suceso. Tres fallecidos y unos 20 heridos tras un vuelco de camión en la autopista regional del centro. Este accidente ocurrió luego de que el conductor José Domínguez, de 70 años de edad, perdiera el control de la unidad marca Chevrolet color blanco, donde transportaba a una cuadrilla de obreros de limpieza adscrito al CENIAT. Esto provocó que Isaías Vegas Godoy, de 76, perdiera la vida instantáneamente este lunes. Información que estamos tomando del portal Versión Final. Y cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Cómo cierra la divisa norteamericana, el dólar today en bolívares 41,60 céntimos, en paralelo Venezuela 41,38 céntimos,
La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 36,53 céntimos y el euro en bolívares 39,75 céntimos. Con estos indicadores económicos nos vamos a escuchar música que nos tiene preparado nuestro amigo invisible. Ya regresamos. Y ahora nos corresponde, amigos, hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Bueno, y vemos este reportaje que trae la agencia de noticias EFE a propósito de los días que faltan ya para estas elecciones. Y en este contexto de elecciones, vemos que en varias partes del país la situación cada día empeora. Ya se le hace una pequeña radiografía de la situación de servicios públicos, básicamente. Por ejemplo, un residente del barrio Nicolás Maduro muestra una nevera con una linterna durante un corte de energía en Barinas. Esto fue el 3 de julio, donde muestra escasez de combustible y electricidad, hospitales en ruinas, carreteras intransitables, fuera del relativo confort de Caracas. Años de la crisis económica han pasado factura a la Venezuela rural. También escasez de combustible, racionamiento eléctrico, a pocos días de la elección. Mientras tanto, Maduro, presidente, actual presidente por la reelección, ofrece reparar escuelas, ambulatorios, construir viviendas ante el clamor de la gente en cada pueblo que va. La oposición habla de un cambio de eficiencia. Biscucuy, por ejemplo, un pueblo cafetero en el estado Portuguesa, retrata una debacle que se repite por todo el país. No hablemos del estado Sucre. La economía del pueblo no es fácil, resume José Gregorio Mejía, un mecánico de 56 años. Es un sacrificio, dice, para todos. Nunca en la vida se había visto una situación así. Siguen con sus manos y ropa cubierto de grasa. Mejía necesita una cirugía para una obstrucción urinaria, pero en el hospital, lleno de óxido en su fachada, no disponen de los materiales para practicarla.
apagones. Esto es todo lo que, amigos, mientras tanto Maduro le suele achacar a la crisis: las sanciones, el bloqueo y las guarimbas. Pero bueno, ya la gente está coincidiendo en que los problemas comenzaron mucho antes y que el gobierno se ha concentrado solamente en cuidar la Gran Caracas, donde los cortes eléctricos son esporádicos, hay gasolina y comida, aunque igual no escapan de la pobreza y de las carencias. Así está la situación, amigos. Así está. Bueno, pasamos al estado Lara. En Lara los funerarios se capacitan en tanatopraxia, que es para preparar cadáveres y así mejorar su servicio. Los profesionales del sector funerario, que pertenecen a las dos cámaras del estado Lara, han estado en constante aprendizaje para mejorar las prácticas de preparación y conservación de cadáveres. Esto así para dar un mejor servicio a los familiares que le dan el último adiós a sus parientes. Esta información del estado Lara la estamos tomando de la prensa de Lara. Pasamos a San Antonio del Táchira, y es que la economía fronteriza venezolana está estancada. En medio del ambiente preelectoral, la economía fronteriza se mantiene. No ha tenido impacto a favor ni en contra, por lo que no se ha generado movimiento alguno. Según especialistas, la economía sigue estancada, con perspectivas a desmejorar a largo plazo. El analista de frontera William Gómez asegura que se encuentra activo apenas el 8%, el cual se mantiene a un 30% de su capacidad de producción en el sector industrial, y en el comercial solo se mantienen activos servicios gastronómicos y hoteles de mediana y pequeña escala. Esta información de la frontera del Táchira la estamos compartiendo con ustedes, amigos, de la prensa de Táchira. Pasamos ahora al estado Sucre. Específicamente Carúpano, el Jago Festival de Carúpano reunió a los amantes del anime, la K-pop y los videojuegos. Este sábado 20, o el pasado sábado 20, quise decir, domingo 21 de julio, Carúpano en el estado Sucre se convirtió en el centro de atención de los amantes del anime, los videojuegos y K-pop, con la realización del Jago Festival, evento que combinó la cultura venezolana y asiática. Esta información la estamos tomando del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y el biólogo Alejandro Álvarez, director general de la ONG Clima 21, afirmó que ignorar el tema ambiental es apostar al fracaso, especialmente en el actual panorama electoral, porque este influye en todos los aspectos de la vida. Dice que es fundamental para el futuro del país y tiene el potencial de promover cambios significativos. Álvarez advirtió sobre la triple crisis planetaria que afecta a Venezuela y al resto del mundo, que está compuesta por el cambio climático, la disminución de la diversidad biológica y la contaminación. Información que estamos tomando, amigos, del portal de Noticias Radio Fe y Alegrías, sobre esta importante aseveración y planteamiento que hace este especialista. Bueno, pasamos ahora a la isla de Margarita, el estado de Nueva Esparta, y es que por las altas cargas impositivas se están cerrando los comercios en Margarita. El miedo a hablar sobre la crítica situación de la zona comercial de Juan Griego es tan grande como las cargas impositivas que aplica la alcaldía del municipio marcano. Ya el cierre supera el 80% de la otrora pujante calle La Marina en la ciudad de los Crepúsculos, Juan Griego. La presión para que uno no denuncie la situación es tan fuerte como las fórmulas que aplican para que estemos al día con los impuestos municipales. Así lo informó uno de los pocos comerciantes que subsisten. Dream. Y ahora, amigos, damos un breve repaso por el panorama internacional. Lo alzamos desde los Estados Unidos, y es que anunció que estaría dispuesto a usar armas nucleares de cumplir su tratado de seguridad con Japón. De izquierda a derecha, el viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Chun Jung-won, el secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico de Estados Unidos, Daniel Crittenbrink, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Yasuhiro Kobe. El secretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico precisó que ante las crecientes amenazas sin precedentes en la región, demostrarán cómo defenderse. Washington y Tokio suscribieron en enero de 2023 un acuerdo para expandir su cooperación militar ante una supuesta amenaza de China. Nuestros compromisos en tratados de seguridad con nuestros aliados japoneses son férreos y estamos comprometidos a utilizar todos los medios a disposición de Estados Unidos, incluidos los nucleares, para asegurarnos de cumplir sus compromisos, declaró el subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Daniel Crittenbrink. Información, amigos, que nos viene de Estados Unidos y que está en el portal de Versión Final. Vamos a revisar otras notas informativas que nos vienen desde nuestra frontera y más allá de nuestras fronteras, y es que el expresidente Alberto Fernández de Argentina viajará a Venezuela como veedor de las elecciones. Dijo o expresó lo siguiente: expresidente de Argentina Alberto Fernández, si Maduro es derrotado, lo tiene que aceptarlo, dijo Alberto Fernández, quien estará también presente en Venezuela. Vamos a revisar otras informaciones internacionales que queremos compartir con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a Chile. Chile presentó la solicitud formal para la extradición del sospechoso por el crimen del exteniente Ojeda. Esperamos que esta persona sea puesta a disposición de la justicia chilena y pueda ser juzgada en territorio nacional, pues se trata de un crimen sobre un ciudadano venezolano que estaba refugiado en Chile y que ha sido de lo más horroroso, afirmó la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente. Y esta información la estamos tomando nosotros, amigos, del portal de la agencia de noticias EFE. Ahí está toda esa información que estamos compartiendo para ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, con esta información, amigos, nosotros estamos poniéndole punto final a nuestro programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles como siempre en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Desde la coordinación del sonido y la música de todos los tiempos está nuestro amigo invisible y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Recordándoles que pueden escuchar nuestro podcast Hechos y Protagonistas, búsquenlo por allí por las redes y va a escuchar todos los episodios, al día, al momento, a la hora, cuando así usted mejor lo prefiera. Escúchenos y siempre estaremos en contacto con ustedes. Mientras tanto, les decimos nuevamente gracias y será hasta la próxima.